Salmo 81, vamos a leer desde el verso 8 al 16. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Ok, dice la palabra del Señor. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Les dejé por tanto la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecían a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Amén. Amén. Y amén. Quiero compartir con usted 7 verdades para tener una experiencia con Dios. Amén. 7 verdades para tener una experiencia con Dios. En el Salmo 81 estaba leyendo la palabra, y la palabra nos cuenta que Dios quería tener una experiencia con su pueblo, quería proveerle a su pueblo una experiencia, mas su pueblo no quiso. Quería darle un caminar íntimo y su pueblo no quiso. Dice la palabra del Señor en el capítulo 81 del libro de Salmos, que el Señor les hablaba y les decía quién era Él. Les decía: abre tu boca, yo la llenaré. Sírveme, camina en mis caminos. Pero dice, ellos caminaron en sus propios consejos. Dios les había prometido que los iba a alimentar, que los iba a cuidar. Dios les había prometido que los iba a proteger. Les había prometido victoria y autoridad sobre sus enemigos. Pero dice la Escritura que no quisieron. Dice, no quisieron. Y está maravillado el Señor aquí porque el pueblo no quiso. Todo esto te quería dar, mas no quiso el pueblo. Ellos prefirieron la ceguera y la necedad de sus propios caminos. Mucha gente hoy en día dice, yo quiero conocer los caminos de Dios, yo quiero saber lo que Dios tiene para mí, pero no están dispuestos a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que Dios les ofreció, mas dice la Escritura también que su pueblo prefirió andar en sus propios consejos, en sus propios pensamientos. Y dice, por tanto, Dios los dejó a la dureza de su corazón. Cuando las personas quieren conocer la voluntad de Dios, necesitan hacer algo fundamental, y eso fundamental es someterse a Dios. El principio del conocimiento de la voluntad de Dios está en el sometimiento a Dios. Aquí el reclamo, si le podemos llamar de una manera, es que el Señor les está diciendo, todo esto quise darte, y le enumera, y le habla de protección, alimento, victoria, y no es ni más ni menos que lo que todas las personas queremos. Todos queremos la protección de Dios, todos queremos que Dios nos cuide, nos alimente, que Dios nos proteja, que Dios nos dé victoria y nos dé éxitos. Pero el problema está en que todos luchamos muchas veces con el mismo punto, es someterse a la voluntad de Dios. Someterse al Señorío de Cristo, dejar que Dios obre en nosotros. Hay 7 verdades a tener presentes que quiero compartirle, y se las voy a decir todas juntas al comienzo, las 7 verdades. La primera verdad es que Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Queremos conocer la voluntad de Dios, necesitamos someternos a Dios y abrir los ojos. Dios siempre está obrando alrededor de nosotros. Esa es la primera verdad que usted tiene que saber. A veces imaginamos a un Dios lejano e inactivo que en un momento dado va a comenzar a hacer algo. Pero la Biblia nos dice que nuestro Señor dijo, mi Padre trabaja hasta ahora. Dios siempre está obrando. Si usted abre los ojos, usted se va a dar cuenta que Dios siempre está obrando. Él no ha dejado, Él no se ha quedado quieto. Él no ha entrado en un reposo en donde no hace nada. Dios siempre está obrando, y está obrando alrededor suyo y alrededor mío. Esa es la primera cosa que usted tiene que tener presente. La segunda cosa importante es que Dios quiere una relación íntima y continua de amor con cada persona. Muchas veces pensamos en un Dios que quiere fundar una religión y en la religión tener una comunión con la masa. Entonces, si estoy dentro de la masa de personas, entonces estoy bien. Cuando la Biblia habla de que Dios es un Dios personal e individual que quiere trabajar con cada uno de nosotros. Entonces tenemos que entender que Dios quiere una relación con nosotros, pero el secreto está en que la relación tiene que ser continua. Si usted, como ser humano, fuera a adoptar un niño a algún sitio, usted decidiera adoptar un niño, usted llega al lugar donde los dan en adopción y usted escogería a ese niño. Y usted decidiría ser su padre continuamente o esporádicamente. Continuamente. Y ese niño que es adoptado, ¿qué expectativa tendría de usted? ¿Que usted lo abandone la semana siguiente? ¿Que a usted se le pase la emoción de ser papá y lo deje? Ese niño esperaría una relación continua con usted como padre. Y es exactamente igual con Dios. Cuando usted recibe a Jesús como Señor y Salvador personal, usted viene a ser hecho hijo de Dios y su Padre Celestial lo adopta y quiere una relación continua con usted. El problema es que nosotros como hijos algunas veces nos salimos y queremos romper esa relación con Dios porque queremos andar en nuestros caminos. Y dice la Escritura que Dios les está reclamando eso exactamente. Le dice: yo quería ayudar, quería servir, quería bendecirlo, y ustedes no quisieron. La relación continua que Dios espera no va a fallar por el lado de Dios. Falla por el lado de los hombres. La tercera cosa importante es que Dios nos invita a entrar a su obra. Muchas veces las personas dicen: ¿cómo puedo encontrar la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo servir a Dios? Y piensan que Dios escoge a unos pocos iluminados y a otros los desecha, como si tuviera personas de primera y segunda categoría, cuando en realidad de ninguna manera la Biblia dice eso. La Biblia dice que todo mundo está invitado a servirle. Entonces yo parto con una certeza. Primero, Dios está obrando, es decir, todavía hay trabajo para hacer. Dios tiene una relación continua conmigo. Y tercero, Dios me invita a trabajar con Él. Y yo quiero encontrar la voluntad de Dios. Con esas tres cosas primeras, yo ya sé que tengo un lugar para servir al Señor. La cuarta cosa es que Dios habla por medio del Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio de la circunstancia y por medio de su siervo. Entonces tengo que estar atento. Dios me puede hablar de muchas maneras. Si yo le oro y le busco, Dios puede hablarme en un momento devocional cuando leo las Escrituras. Dios puede hablarme por medio de mi pastor y decirme: el pastor, mira, ven y entra al Instituto Bíblico, ven a servir al banco de comida, mira, ven a ayudar a la misión, ven a ayudar a acomodar sillas, a limpiar, vamos a predicar el Evangelio. Esas invitaciones son invitaciones de Dios para tu vida, porque Dios te habla a través de los siervos, Dios te habla a través de su palabra, Dios te habla a través de la iglesia, a través de las circunstancias. Dios te habla directamente por el Espíritu Santo. Dios te puede hablar de muchas maneras. Cuando yo entiendo claramente que Dios está tratando de hablarme, cuando entiendo que Dios tiene una tarea, que Dios está obrando, que Dios me invita, yo puedo tener la primera respuesta a mi necesidad, que es la seguridad de que tengo un lugar en la obra de Dios. Tengo un lugar para tener una experiencia con Dios. Tengo un lugar para servirle. La quinta cosa está relacionada con la anterior, y es que Dios nos ha dado una invitación, pero cada invitación que viene de parte de Dios, hay dos formas que usted las puede tratar. La primera es ignorarla, y esa es la actitud de aquellos que no están buscando servir a Dios. Como le pasó al pueblo de Israel, que el Señor les decía que los buscaba y los quería ayudar, y no quisieron. Y la segunda es la que usted va a reconocer que Dios le está llamando y le va a producir una crisis. Porque cada vez que Dios le esté llamando, Cada vez que usted reconozca que Dios está obrando, cada vez que usted entiende que Dios lo está invitando a servir, cada vez que usted observa que Dios está queriendo hacer algo, usted va a empezar a sentir una crisis de fe. La crisis de fe no quiere decir que va a comenzar a dudar de Dios, sino que va a tener que tomar decisiones. El Señor te puede indicar que hagas cosas, que muevas cosas, que dejes cosas o que empieces cosas. Y eso puede traer crisis a tu vida porque el Señor demanda cambios. Hay momentos en los cuales Dios te puede llamar a dar, Dios te puede llamar a orar o Dios te puede llamar a ir. Y si Dios te llama a ir, cuando tú te vayas de la ciudad, a lo mejor a predicar a algún lugar, vas a tener que dejar tu trabajo. Porque a no ser que viajes todos los días a trabajar y te vuelvas al campo misionero, si es distante, probablemente la crisis de fe va a llegar al punto donde dices, ¿vivo por fe o vivo por mi salario? Dios puede llamarte a hacer cambios bien drásticos en tu vida. Y eso es fundamental. La quinta cosa que tienes que tener presente es que tienes que estar dispuesto a pasar por una crisis de fe, una crisis que va a requerir acción, una crisis que va a despertar en tu interior el tomar decisiones. Esto le pasa mucho a los pastores cuando el Señor los llama a tiempo completo, porque muchas veces las iglesias no pueden sostener al pastor y el pastor tiene que trabajar, y en un momento dado el Señor le dice, necesito que estés a tiempo completo, y cuando empiezas a tiempo completo implica vivir por fe, porque probablemente no sabes de dónde va a salir el recurso que necesitas, porque la iglesia no puede. Hay personas que el Señor los llama a predicar el Evangelio a lugares distantes, y en ese lugar distante tiene que vivir por fe, porque hay personas hostiles, como pasa en algunos lugares en donde no está permitido predicar el Evangelio. Y tienes que ir a costa de que puedes perder tu vida. Una crisis de fe. No es solo financiera la crisis de fe. El Señor le habló a Abraham y Abraham tuvo una crisis de fe. Le dijo, vete de tu tierra y tu parentela. Cuando Dios te llama y sabes que Dios te llama, pueden haber crisis de fe que van a requerir una acción. El Señor dijo, aquel que pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno de mí. Cuando pones la mano en el arado, es decir, que el Señor te llamó, hay una crisis de fe. ¿Sigo hacia adelante o miro para atrás? Y el Señor te está llamando a mirar para adelante y tienes que tomar una decisión. Hay una crisis que te impulsa a tomar decisiones y acciones. Haz esta cosa, que una vez que tomes la decisión vas a tener un segundo paso, que es hacer los ajustes a esta nueva condición. Cuando el Señor te llama para tener una experiencia con Él, vas a tener que hacer ajustes. Primero es tomar decisiones. La crisis de fe son simplemente la decisión. Cuando dices, sí, voy a renunciar al trabajo y me voy a ir tiempo completo a servir al Señor. Perfecto, ya tomaste la decisión, pero ahora tienes que hacer los ajustes porque vas a tener que pagar tu renta o vas a tener que irte a vivir a un lugar más pequeño o vas a tener que irte a otro país y pagar boletos. Vas a tener que hacer ajustes. Vas a tener que darte cuenta que hay un cambio en tu vida. Y esos ajustes que Dios te está permitiendo para unirte a su obra, porque recuerda, Dios siempre está obrando, puede que sean ajustes bien fuertes. Vivimos una época en donde los cristianos quieren vivir una vida cristiana de calientacillas. Hermano, ¿no es así? Cuando usted mira la iglesia primitiva adoraban y servían a Dios de todo su corazón. Buscaban adorar, buscaban servir, buscaban ganar a otros para Cristo. Y tenían crisis de fe porque el Imperio Romano los buscaba para matarlos. Tenían crisis de fe. Tenían que hacer ajustes porque los perseguían por ser cristianos. Y el ajuste implicaba moverse de una ciudad a otra. El perder muchas veces todo lo que tenían a manos del Imperio. Hoy en día vivimos en un país bendecido, en donde no se nos persigue, donde no tenemos problemas. Entonces mantenemos nuestra vida y seguimos viviendo mucho de nuestra vida. Y el Señor dice, yo tengo planes para ti. Pero a muchas personas el Señor les tiene que decir, como dice el Salmo 81, quise hacer esto contigo, quise hacer esto contigo, quise hacer esto contigo y no quisiste. ¿Qué te impide? ¿Qué te impide que el Señor despierte en ti un cambio drástico, un cambio tremendo? Si ya sabemos que Dios siempre está trabajando, Si ya sabemos que Él me está buscando para tener una relación íntima y te está buscando a ti. Si ya sabemos que Él me ha invitado y la palabra dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él me ha invitado a su obra. Si yo ya sé que Dios me ha hablado por muchas maneras, por el Espíritu, por los profetas, por los apóstoles, por muchos escritos que encuentro en la Biblia, me ha hablado también por las circunstancias, me ha hablado por los siervos. Si ya encuentro que Dios me ha dado una invitación y que me he encontrado en una crisis de fe, si yo ya encuentro que Dios me está pidiendo que haga ajuste, ¿qué es lo que me detiene? Tengo que hacer un análisis en mi vida y darme cuenta que Dios me habla. Muchas personas quieren tener una experiencia con Dios y la experiencia con Dios es sumamente fácil de tenerla. El problema es, no es cómo escucho la voz de Dios, sino cómo dejo de escuchar mi propia voz. Estamos con los oídos muy ocupados escuchándonos a nosotros mismos. La palabra de Dios en el Salmo 81 es interesante. Dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron a sus propios consejos. Y me imagino un hombre o una mujer aconsejándose a sí mismo lo que es bueno para su vida. Hablando consigo mismo, teniendo un diálogo interno de qué es lo que debe de hacer. Hermano amado, eso no debe de ser así. Por último, la séptima cosa, usted llega a conocer a Dios y usted va a conocer a Dios por medio de obedecerle e involucrarse. Yo no puedo llegar a conocer a Dios mirando a Dios a la distancia o mirando la obra de Dios a la distancia. Por eso los viajes misioneros son tan importantes, porque cuando te involucras, puedes ver a Dios obrando. Cuando te involucras en la iglesia, puedes ver a Dios obrando. Cuando vamos a hacer evangelismo, como el otro día, usted puede ver a Dios obrando. Usted llega a tener una experiencia de ver que alguien es sanado cuando usted ora por el enfermo. Los enfermos no, a veces no vienen a nuestra casa, hay que ir a buscarlos, a veces tienes que ir a su casa, al hospital, a orar por ellos. Y llegas a tener una experiencia con Dios cuando te involucras en la obra. El poder tener una experiencia con Dios requiere de tomar la decisión de vivir una vida centrada en Dios. Mientras la vida no está centrada en Dios, yo no puedo. ¿Y qué significa vivir una vida centrada en Dios? Lo primero que significa es que yo tengo que decidir vivir a la manera de Dios. Si yo vivo bajo mis propios deseos egoístas, en donde pienso que estoy aquí en este mundo para pasarla bien, entonces estoy teniendo una vida centrada en mí mismo. Pero cuando tengo una vida centrada en Dios, yo voy a buscar la voluntad de Dios. Eso quiere decir santidad, una vida buena, una vida justa, buscar la forma en la que Dios ve las cosas. Hay mucha gente que anda vagando en lo espiritual porque no está escuchando a Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Pues ya le he dicho, Dios está orando en todo lugar, el Señor está llamándonos, invitándonos a servirle. No se puede escuchar la voz a la distancia, se llega a escuchar la voz de Dios por la experiencia, caminando con Él. Métase en la obra, involúcrese. Hay una historia de un pastor en Inglaterra, en el siglo XIX, este pastor se llamaba George Mueller. George Mueller vio y estaba preocupado porque su gente en la iglesia no era espiritual. Estaba preocupado porque veía que no eran espirituales, veían que no se preocupaban. Entonces George Mueller, sin decirle nada a nadie, se involucró en una búsqueda de la voluntad de Dios. Se fue en oración y empezó a buscar que Dios le hablara y empezó a buscar de qué manera Dios podía guiarle a través de la palabra. Comenzó a investigar. George Mueller sintió que Dios le respondería y confió en Dios. Entonces él, en su búsqueda personal, él comenzó a trabajar con la gente y descubrió algo hermoso, y Dios comenzó a guiarle de una manera muy especial, y George Mueller comenzó un instituto para educar a la gente, y George Mueller comenzó orfanatos, y George Mueller comenzó a juntar a los niños de la calle y llegó a tener 10.000 niños. Nadie hacía eso hasta que George Mueller lo hizo. Nadie lo hacía. ¿Qué fue lo que guió a este hombre de estar en una congregación donde la gente ni siquiera creía, ni siquiera ejercía fe, a llegar a ser un hombre que fundó instituto, de un hombre que levantó 10.000 niños de la calle? El hombre comenzó a hacer correr las escrituras por la calle. ¿Qué fue lo que cambió la vida y la proporción de la vida de este hombre? No fue ni más ni menos que buscar a Dios obrando y observar a Dios obrando. La escritura nos dice que lo tenemos que hacer, pero yo quería contarles un poco cómo fue lo que hizo George Mueller. George Mueller, él sintetizó lo que él dijo y dijo así, dice, primero busqué sinceramente la dirección de Dios. Y yo le pregunto, ¿cuán sinceramente usted y yo buscamos la dirección de Dios? Yo no le pido que usted me dé su opinión, yo le digo, dígame, ¿en qué momento en la semana, en qué momento puntual del mes, usted fue a un lugar en su casa o en algún lugar y se sentó y le dijo estas palabras, Dios, guíame, sinceramente te pido que me digas qué quieres que haga? Probablemente usted me dirá, yo lo he hecho, pero tal vez no lo hizo hace poco. Este hombre dijo, al principio busqué la forma de llevar mi corazón a un estado en donde sus propios deseos no estuvieran presentes. Muchas veces queremos que Dios nos hable, y cuando Dios nos habla dice, mira, te tienes que ir de misionero a Zimbabue. Y dice, Señor, ¿no puedo ir a Hawái? Porque Zimbabue no está tan lindo, pero Hawái está mejor. Ahí están sus propios deseos. Dice, no, Señor. El Señor te dice, mira, quiero que empieces a trabajar en la escuela dominical. Y usted dice, los niños no me gustan. Ahí están tus propios deseos. Entonces no puedes descubrir la voluntad de Dios en tanto y en cuanto estés mirando lo que te gusta y lo que no te gusta. En el ministerio tienes que aprender a hacer cosas que no te gustan. A Noé, el Señor le dijo, construye un arca. Y Noé podría haber dicho, Señor, ¿no tenés otra forma de matar a esta gente? Mátalos con humo, Señor. Claro, tírale un rayo, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que construir un barco y trabajar duro yo por culpa de los pecadores aquellos si no he hecho nada? ¿Está entendiendo? Pero para poder ver la gloria, él tuvo que trabajar y hacer lo que Dios quiso que hiciera. Y tuvo que dejar de lado su deseo. Y sabe que en el tiempo que Noé hizo el arca, no existía ninguna maderera que le entregara las maderas cortaditas. ¿Querías madera? Ve a buscar árboles. Y llévate un serrucho y tienes que afilarlo todo al serrucho porque tampoco hay un lugar donde te lo afilen. Y córtalos, y moldéalos, y después arrástralos y tráelos y ponlos. Señor, ¿no tienes otra forma de hacer la voluntad tuya? Algo que sea más cómodo. El Señor te dice, mira, quiero que seas un intercesor. Sí, Señor, pero yo quiero ser intercesor desde las 5 a las 7 de la tarde. Eso de levantarme a las 5 no me sienta. Tú sabes que me mareo, me dijo. ¿Entiende? George Mueller dijo, llevé mi corazón a un punto en donde mis propios deseos no estuvieran. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuáles son tus deseos? Y a veces chocan. La segunda cosa importante que vio este George Mueller es que esperó pacientemente. Esperó hasta que tuvo la palabra del Señor. Y sabe que yo me acuerdo cuando empezamos esta iglesia, mi esposa y yo fuimos invitados a venir de misionero a los Estados Unidos en el año 2001. Y oramos hasta el 2003. Y la gente a veces dice, ¿por qué tanto tiempo? Y yo pienso que no fue mucho tiempo, sinceramente. ¿Sabe por qué? Porque Dios me había puesto en el corazón que no dejara a la iglesia que estaba pastoreando en una manera incompleta y que no era responsable dejar un trabajo sin terminar para empezar otro. Y muchas personas, diciendo que tienen la voz de Dios, de manera irresponsable dejan a medio terminar lo que dijeron que antes Dios les dijo. Si Dios te dijo que hicieras esto, pues termínalo. Cuando termines con eso, empieza lo otro. Pero andan dejando cosas a medio terminar, porque en realidad Dios les ha hablado, pero ellos no han doblegado su corazón. Les gusta andar saltando como chapulines, como si fueran saltamontes, como langosta. Y George Mueller lo que dijo básicamente, no me moví hasta que no estuve seguro que Dios me dijo. La tercera cosa que es interesante en George Mueller es que él buscó que el Espíritu Santo le enseñara las Escrituras y buscó en el Espíritu Santo la guía para entender aquello que Dios le estaba queriendo decir. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de leer la Biblia de manera inductiva. La manera inductiva de leer la Biblia es leer preguntándome ¿qué dice y qué me dice? ¿Qué dice y qué me dice? Si la Biblia dice, en un pasaje de la Escritura, dice algo, yo tengo que ver si Dios me lo está diciendo a mí. Dice el pasaje, y los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pues entonces automáticamente tienes que preguntar, Señor, ¿yo soy mentiroso? ¿Qué dice y qué me dice? Cuando empiezas a buscar en el Espíritu Santo leyendo la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios te habla. Por supuesto, si tienes dudas de interpretación, habla con tu pastor, porque hay un pasaje que dice, y Judas fue y se ahorcó. No quiere decir que te tienes que ir a ahorcar. ¿Está entendiendo? Presta con atención, el Señor habla a través de las Escrituras, el Señor confirma. Y así fue la historia de este hombre y la historia de muchos hombres en la Escritura. ¿Qué es tu historia? ¿Será que estás escuchando mucho tu voz y poco la voz de Dios? ¿Será que hay mucho ruido? ¿Será que hay poca lectura, hay poca búsqueda? Quizás estás cómodo. Durante los años que nuestro Señor estuvo en tierra caminando, si usted me acompaña, Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Es interesante cómo nuestro Señor buscaba la dirección de Dios. Juan capítulo 5, por favor, versos 19 y 20. George Mueller no hizo más que lo que hizo nuestro Señor Jesús. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas, y él hace mayores obras que esta, perdón, y mayores obras que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice, el Hijo nada puede hacer sino lo que ve hacer al Padre. Entonces, si usted y yo queremos tener una experiencia con Dios, tenemos que dejar de hacer las cosas que queremos hacer y comenzar a hacer las cosas que Él quiere hacer. Nuestro Señor Jesús no hacía nada que Él quería hacer, sino lo que Dios le decía que hiciera. Por eso dice que en un día Él estaba pronto a ser ejecutado y dijo, Padre, si puedes, ¿qué dijo? Haz pasar esta copa de mí. Es decir, yo quisiera no tener que pasar por ahí. Pero después dijo, hágase tu voluntad. Entonces Dios está obrando alrededor tuyo. ¿Le estás dejando a Dios que obre contigo? ¿Será que Dios te está hablando como en el Salmo 81, mira todo lo que quiero hacer contigo y no lo estás escuchando? La pregunta es, ¿quiero tener una experiencia con Dios? ¿Quieres tener una experiencia con Dios? ¿Cuántos quieren tener una experiencia con Dios? Amén. Estos son 7 pasos interesantes a tener en presente. Para ir terminando, ¿no le sorprende a usted que Jesús no podía hacer algo por su propia cuenta y que iba y le preguntaba todo al Padre? ¿Se ha dado cuenta cuántas cosas en nuestra vida cristiana hacemos por nuestra propia cuenta sin preguntarle al Padre? A veces vienen las personas y me dicen, pastor, ¿qué le parece si abrimos un ministerio de rehabilitación para adictos? Yo digo, genial, pero Dios no me ha dicho que lo haga. Es como si yo le digo a usted, váyase a África, hay niños muriendo de hambre. Usted me dice, está bien, pero Dios no me ha dicho que vaya a África. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? Usted va a ser un completo fracaso cuando esté haciendo lo que usted quiere hacer y no haga lo que Dios le dice que tiene que hacer. Su vida espiritual va a ser un fracaso, porque va a estar haciendo su propia voluntad, como le pasó al pueblo de Israel, como leíamos recién. Anduvieron en su propio consejo. ¿Quiere tener una experiencia con Dios? Deje de andar en su propio consejo. Deje de buscar en aquellas cosas que le gustaría hacer y empiece a buscar aquellas cosas que Dios quiere que haga. Métase y sométase a las cosas del Señor. Y usted va a empezar a escuchar la voz de Dios. Va a tener una crisis porque Dios le va a decir que haga cambios. Después va a tener que hacer ajustes. El apóstol Pablo dice que había sufrido en muchas maneras y entre una de ellas dice, y muchos desvelos. ¿Sabe cuántas veces como pastor me he tenido que ir a dormir tarde por causa de la obra? ¿Cuántas veces he tenido que ir y darle a las personas dinero o apoyarles o colaborar o darles un ride o tener que hacer cosas más allá de lo que quizás humanamente uno esperaría? Quizás el tiempo de descanso familiar, quizás un día que podrías haberte ido a la pileta o a la piscina, mejor dicho, haberte ido a la playa, tuviste que ir a visitar a alguien al hospital. Esa persona en el hospital no escogió el día del accidente y el Señor te manda que vayas a visitarlo y tú tienes que dejar tu día de playa para ir a ver a una persona al hospital. ¿Cómo vas a ir? ¿Gozándote? Señor, quiero tener una experiencia contigo. El Señor te dice, ok, la experiencia tuya hoy es en el hospital, no es en la playa. Ah, no, yo prefiero la playa, Señor. ¿Se da cuenta? Así somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga la verdad. Amén. ¿Cuántos saben que a veces el ser humano quiere que Dios haga las cosas dentro de lo que él quiere? ¿Se va dando cuenta? Y usted tiene que hacer todo con alegría. Si tienes que dar un ride a alguien, llevarlo a algún lado, hazlo con alegría. Si tienes que alimentar a alguien, hazlo con alegría. Si tienes que dejar ir a la playa, hazlo con alegría. Si tienes que acostarte tarde y tienes que cuidar a alguien, hazlo con alegría. Todo hazlo con gozo y regocijo, porque Dios está detrás. Dios está obrando ahí y te ha invitado. Hermanos, dice la Escritura que nuestro Señor se despojó. En Filipenses capítulo 2, si usted me acompaña, ya voy terminando. Filipenses capítulo 2, en el verso 5 al 8, dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiero que usted preste atención a esto que le voy a decir. El pasaje en español dice: haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Sabe? En la versión en inglés no dice así. En la versión en inglés cambia la palabra sentir por mente. ¿Sabe cómo es la traducción correcta de este pasaje? Es: haya pues en vosotros la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Deja que esta mente esté en ti. This might be you. Necesitamos la mente de Cristo. Para poder tener una experiencia con Dios, necesitamos estar como Cristo estuvo. Pero mientras conservamos nuestra propia identidad y parecer, nos pasa como al pueblo de Israel. Cuando el Señor se trató de servir, el Señor dio el ejemplo. Él se despojó a sí mismo. Hermanos, es interesante. Jesús dijo: el que quiera ser el mayor, tiene que ser el que sirve. El Señor tuvo que despojarse y hacerse un siervo para mostrarnos cómo debíamos de hacerlo. Él lavó los pies para que nosotros laváramos pies. Tienes que tener la experiencia con Dios haciendo las cosas como Dios. La experiencia con Dios es interesante porque Dios dice: el que quiera ser el mayor tiene que ser como el que sirve. Y es curioso, y usted dice: ¿cómo es esto? El que quiera ser mayor tiene que ser el que sirve. ¿Sabe por qué es diferente? Porque esto no es una idea de hombre, esto es una idea de Dios. Y viene de la mente de Cristo, y la mente de Cristo es diferente. Necesitamos entender, hermanos, que cuando usted se somete como siervo, entonces usted está en la condición apta para que Dios le use y vea la gloria de Dios. George Mueller dijo: busqué un estado en donde no estuvieran mis propios intereses. Y un siervo es nada más ni nada menos que eso, una persona que no tiene otro interés. Un siervo es un esclavo. Un esclavo va delante de su señor, el señor le dice qué tiene que hacer y él lo hace. No hay nada que estorbe. Si nosotros tomamos esa mente de siervo y nos despojamos y dejamos de escuchar nuestra propia mente, estamos en condiciones óptimas para estar delante del Señor. Y dice el Señor: listo, ya estás como yo quería. Para ser el mayor tenías que ser como el que sirve. Y para ser un siervo necesitabas despojarte. ¿Vas entendiendo? Deja que esta sea tu mente. Esta tiene tu forma de pensar. Si usted tiene esta forma de pensar, usted va a tener una experiencia con Dios. Hermanos, el Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, ¿está entendiendo? Yo tengo que conectarme con la vid para poder dar fruto. Y lo que tiene que correr por dentro del pámpano es lo que tiene la vid, no lo que el pámpano quiere. Entonces no hay forma de que usted pueda tener una experiencia con Dios y que usted descubra todo lo que Dios quiere mientras usted no haga estas cosas. Le recuerdo entonces: Dios siempre está trabajando alrededor de usted. Dios busca una relación continua y de amor con cada uno de nosotros. Dios nos invita a que nos unamos a Él. Estamos todos invitados. Dios habla por medio del Espíritu Santo, la Biblia, la oración, las circunstancias y sus siervos. Dios nos invita, pero vas a experimentar una crisis, te lo aseguro. Una crisis donde vas a tener que tomar decisiones. Luego de esa crisis vas a tener que tomar decisiones y hacer ajustes. vas a tener que involucrarte en aquello que Dios está haciendo a través de la iglesia para que tengas tu propia experiencia. Y de esa manera vas a poder testificar que has tenido tu experiencia con Dios. Muchas personas dicen, quiero conocer la voluntad de Dios. Pues le estoy diciendo una forma bien práctica de conocerla. Desde lejos y en la casa con un remoto en la mano. Desde lejos mirando cómo la iglesia hace las cosas. Escuchando cuáles son los programas de la iglesia y no involucrándome. Sabiendo lo que debo de hacer por la escritura, pero no leyéndolo inductivamente. Es decir, qué dice y qué me dice. Es muy difícil. Porque estamos escuchando mucho nuestro propio parecer. Pero si nosotros hacemos estos ajustes, la palabra de Dios va a empezar a florecer como florece. Usted ha visto el popcorn, las palomitas de maíz, que empiezan a llenar todo. Así le va a florecer la obra. Y usted va a tener tantas cosas para servir al Señor que no va a saber cómo atenderlas. Porque van a ser demasiadas. Porque la gloria de Dios se va a empezar a mostrar. Y usted lo va a ver claramente. ¿Cuántos de aquellos que están sirviendo al Señor pueden decir, hoy en día veo más cosas para hacer que las que puedo hacer? Amén. Y usted empieza a decir, yo puedo hacer eso, yo puedo hacerlo, yo puedo servir, yo puedo amar, yo puedo ayudar, yo puedo. Usted empieza a sentirlo, porque usted está teniendo una mente diferente. Cuando usted cambia esa mente, usted va a tener el pensamiento de Cristo y le va a ir muy bien. Amén. Vamos a orar.